Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Dondequiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados.
Ora conmigo. Señor, gracias porque eres bueno, Dios. Rogamos que a través de tu Espíritu, Señor, tú ilumines nuestros corazones de manera que podamos contemplar a Cristo a través de tu palabra, Señor. Transfórmanos, que te amemos y que amemos a los que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Nuestro pasaje, entonces, el día de hoy, si te fijas, termina con un resumen de otra vez Jesús realizando su ministerio de manera normal. Marcos termina, es el tercer resumen que hace, donde dice: y Jesús llegó a tal lado, y la gente venía y esperaba ser sanada. Pero antes de eso, tenemos un evento que es importante. Antes de eso, nos encontramos con Jesús despidiendo a los discípulos. ¿Te acuerdas qué le habían dicho los discípulos a Jesús cuando estaba con la multitud? Le dijeron: Señor, ya es tarde y no hay comida, despídelos. Y Jesús dice: no, tú dales de comer. Y ahora terminan de comer y Jesús primero despide a los discípulos y luego a la multitud. De hecho, la palabra que usa ahí Marcos es como que casi los forzó a entrar a la barca. Ya vete. Y entonces los sube a la barca y los discípulos se van. Esto es bastante interesante porque tal vez tú alguna vez has sentido que Dios nunca hace lo que tú quieres. Y puede ser que sea cierto, porque Él sabe mejor que nosotros. Y es algo de lo que estamos viendo en esta dinámica, ¿no? Entonces los discípulos suben a la barca y comienzan a remar para llegar hacia el otro lado. Pero a la cuarta vigilia, nos dice Marcos, es decir, como por ahí entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿qué crees? Todavía están en el lago. Este no es un lago muy grande. Si este mar no es, es un océano. No, en realidad es pequeño. No sabemos a qué hora pasan los panes, pero queda claro que no es tan noche cuando todo esto sucede. Esto quiere decir que los discípulos ya tenían un buen rato remando para tratar de llegar al otro lado. Eran las 3, 4, 5 de la madrugada y seguían remando. No habían llegado a ningún lado. El viento les es contrario y Marcos nos dice que ellos están fatigados. Y la palabrita ahí que es fatigados se puede traducir como atormentados. Los discípulos están atormentados porque están remando y remando y no llegan. Simplemente la otra orilla no se ve por ningún lado. Y entonces yo quiero comenzar preguntándote esto. ¿Alguna vez te has sentido así? Que remas y remas, caminas y caminas, haces y haces, pero parece que no avanzas. No llegas a donde se supone que tendrías que llegar. Te esfuerzas y te esfuerzas, trabajas, te desgastas, haces todo lo que puedas hacer, pero el destino parece siempre más allá. Solo quieres descansar, pero el viento está en contra. Así que no puedes dejar de remar. Y lo peor de toda esta situación es que Jesús está, al parecer, ausente. ¿Cuánto tiempo tenían los discípulos en la barca remando? ¿Quién sabe? Horas, seguramente. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Orando. Cosas importantes, sin duda. Pero los discípulos no lo sabían. Ellos simplemente estaban en la barca tratando de llegar sin alcanzarlo. Y entonces, ¿alguna vez te has sentido así? O tal vez te sientes así en este momento. Que haces y haces y simplemente no llegas. ¿Sabes aquello que Dios te está pidiendo? ¿Sabes hacia dónde tendrías que ir? ¿Sabes las cosas en tu vida que deberían de cambiar y las cosas en tu corazón que deberían de afinarse? Pero por más que estás ahí, parece que nada. Sigo en lo mismo, sigo estancado, sigo remando, son las 5 de la mañana, ya estoy cansado y no me queda otra más que seguir remando. Y entonces en este pasaje Marcos nos muestra tres cosas que están presentes en la lucha de los discípulos y que casi siempre están presentes en nuestra lucha. Y quisiera que las viéramos con atención. Y los puse así: 1, gloria; 2, incredulidad; y 3, esperanza. Gloria, incredulidad, esperanza. Vamos a lo primero. Sí. Ponte entonces en los zapatos de los discípulos. ¿Quién sabe cuánto tiempo tienen remando? Seguramente ya pasaron muchas horas, no han llegado a ningún lado. Están atormentados, luchando contra el viento. Y Marcos nos dice que cuando Jesús los ve, va hacia ellos. Ahora, nota esto porque es importante. Los discípulos no están en peligro, ¿verdad que no? Aquí no hay ningún peligro de muerte. Lo único que está pasando es que están cansados, están atormentados, están fatigados porque no llegan al otro lado. Y sin embargo, la compasión de Jesús lo lleva a caminar hacia ellos. Tú y yo muchas veces creemos que nuestra lucha, nuestro cansancio, nuestro fatigo, no le importa a Dios. Pero eso no es lo que el pasaje muestra. Los discípulos, si hubieran seguido remando, en algún momento llegarían. Y Jesús pudo haber dicho, bueno, pues allá los veo, ¿va? ¿Yo qué necesidad tengo de subirme a la barca con ellos y batallar? Yo me adelanto por otro lado y llego primero. Pero no es lo que hace, sino que cuando los ve cansados, va hacia ellos. Pero la siguiente frase es extraña, porque Marcos dice literalmente, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Y entonces hay una cuestión, ¿no? ¿Cómo es que los ves de lejos? Dices, están fatigados, están cansados, voy a ir a ayudarlos, pero cuando ya te vas acercando dices, no, mejor los voy a rebasar. Mejor llego yo primero y desde el otro lado les digo, hola. Y entonces como, bueno, ¿los vas a ayudar o no los vas a ayudar? O sea, tu intención es mostrarles compasión y salvarlos, o tu intención es nada más decirles, mira, yo sí puedo. ¿Cuál es la intención? Y bueno, para entender esta frasecita tenemos que ir mucho, muy atrás. Porque este pasar de largo debería de llevarnos al Antiguo Testamento. En Éxodo 33 leemos esto. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y luego más adelante dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Es exactamente lo mismo que vemos un poco más adelante. ¿Recuerdas cuando Elías está en la cueva y Dios le dice, sal de la cueva, párate? Y luego textualmente nos dice, y el Señor, entonces el Señor estaba pasando por ahí y hay un silbo apacible, un viento tranquilo. Y es la misma idea, es decir, cuando Jesús está diciendo, quería pasarlos de largo, no es que quería abandonarlos, es que quería hacer algo mucho más grande. Quería traer consuelo, quería traer fortaleza, quería traer ánimo al revelar su gloria frente a ellos. Eso era lo que quería hacer. No era simplemente llegar a la barca, era que ellos pudieran ver quién es este Jesús que viene a la barca. Es que ellos dijeran, este es el mismo Dios clemente, compasivo, lento para la ira, que gobierna sobre toda la creación. Ese mismo Dios está subiendo a la barca. Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Él está mostrando que Él es el mismo Dios que pasa en el susurro de un viento apacible, el mismo Dios compasivo y clemente. Eso es lo que Jesús está intentando hacer. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, el texto nos dice. Jesús está trayendo salvación a través de su revelación. Pero cuando los discípulos lo ven, piensan que es un fantasma. Y se asustan, y gritan, y se turban. Es decir, este es un consuelo que no trae consuelo. ¿Sí? Es una, lo que debería traerles a ellos fortaleza. En vez de darles fortaleza, los asusta más. Antes solo estaban cansados. Ahora están cansados, ¿sí? Asustados, ¿sí? Ahora se mueren de miedo. Antes era solo, bueno, voy a tener que seguir remando. Ahora estoy que no sé qué está pasando. ¿Sí? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si Jesús está revelando su gloria? Porque eso es lo que está haciendo. Lo que ellos deberían de haber visto es compasión, gloria, divinidad. Eso deberían de haber visto, pero ¿qué vieron? ¿Un fantasma? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos ven un fantasma? Bueno, Marcos nos da la razón. ¿Te fijaste lo que lo conecta? Dice, no habían entendido lo de los panes. Y uno pregunta, ¿qué tiene que ver lo de los panes? Pues sí, ya pasó. Pero luego Marcos dice, su mente estaba embotada. Que esta frasecita es lo mismo que decir, su corazón estaba endurecido. Su corazón estaba endurecido. Jesús pasa mostrando su gloria, pero como el corazón está duro, la gloria es invisible. No la pueden ver. Lo único que ven es algo que les trae terror. Los discípulos habían visto la gloria de Dios, su poder, su compasión, en la alimentación de los 5,000. Y ahora que lo estaban viendo caminar en medio del mar, esto no les traía consuelo. Veían los hechos, pero estaban completamente ciegos a la revelación de quién era Dios y el cuidado que estaba ejerciendo sobre ellos. El autor de Hebreos nos habla justo de esto, y te leo Hebreos, creo que es Hebreos 2. No puede ser Hebreos 2. Discúlpeme, no anoté Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Nota lo que está diciendo. Los padres habían visto las obras por 40 años. Habías visto los hechos, pero sin embargo su corazón estaba endurecido. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Esto es una acusación bastante dura. El pueblo había caminado 40 años dependiendo de Dios. Y Dios dice, no han conocido mis caminos. Su corazón está completamente endurecido. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el autor de Hebreos dice, tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan cuidado, no sea que haya un corazón malo de incredulidad. El pueblo está amargado porque Dios los está probando. Sí pecan, pero si te fijas, el autor de Hebreos nos dice, ¿sabes cuál es la raíz del pecado? La raíz del pecado es incredulidad. De ahí están haciendo este pecado. El pueblo no cree en Dios. Es decir, no confía en la bondad de Dios para guiar, para proteger, para proveer, para satisfacer. No creen que Dios sea realmente bueno. No creen que Dios realmente esté preocupado por ellos. Y entonces, pecan. En los tiempos de sufrimiento, la fe puede flaquear. Eso es algo normal. La incredulidad nunca está lejos cuando estamos sufriendo. Y podemos preguntar, ¿por qué Dios me hace esto a mí? ¿Acaso a Dios no le importa mi lucha? ¿Es que Él no escucha lo que estoy diciendo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero detrás de esas preguntas está la idea de que no creemos lo que Dios dice de Él mismo. Es decir, decidimos creer lo que nosotros queremos de Dios basados en nuestras circunstancias. Veo a mi alrededor, veo que no tengo todas las cosas que yo creo que necesito y entonces concluyo, Dios no es realmente bueno. A Dios realmente yo no le interesa. A Dios no le importa lo que yo lucho. A Dios no le importa todo lo que yo sufro. A Dios no le importa que yo estoy reme y reme a las 5 de la madrugada después de haber remado por horas y horas. me sigue teniendo aquí. A él no le interesa. Si le interesara, ya me hubiera cambiado. Si le interesara, yo ya hubiera llegado. Si le interesara, todo esto ya se hubiera arreglado. Y entonces decidimos creer de Dios lo que nosotros queremos. Detente un momento entonces y considera. Considera las áreas en las que te sientes enojado, cansado, frustrado. Considera los momentos o los lugares o las situaciones en las que sientes que Dios no cuida de ti. Tráelas a mente. Y pregúntate, ¿acaso Dios no ha hecho pasar su gloria frente a ti? Es decir, ¿acaso Dios no te ha mostrado de una u otra manera que Él realmente te ama? ¿Que Él realmente se preocupa por ti? ¿Estás realmente total y completamente solo remando a las 5 de la madrugada? ¿No ha hecho nada Dios que te diga que Él realmente está ahí? ¿No te ha mostrado que su compasión realmente se extiende hacia ti? Más adelante, Marcos va a tomar esta misma idea y le va a dar otra vez vuelta. Es decir, vamos a ver otra vez esta misma secuencia. Alimentación de los miles, un andar sobre el mar, una discusión con los fariseos. Y al final de ese momento, en Marcos 8, esto es lo que sucede. Dice, dándose cuenta Jesús, les dijo, ¿por qué dicen que no tienen panes? ¿Aún no comprenden? ¿No entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12 le respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7 le dijeron. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Es decir, Jesús está tomando a los discípulos y lo está llevando hasta el punto final de esto. Tu corazón endurecido, mi corazón endurecido, tiene que ser confrontado con esto. Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron sus discípulos, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Es decir, Jesús está hilando todo esto y le está diciendo, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Quién soy yo? Porque no puedes simplemente ver las obras y permanecer ciego. Bueno, sí puedes, pero eso significa perdición. Tú puedes estar sentado aquí en medio de la iglesia, escuchar la palabra, disfrutar de la bondad de Dios, levantar tus manos y llorar cuando cantamos, eres soberano, eres mi rey, tú gobiernas, y puedes llorar y decir, Dios te amo, pero si no puedes ver su gloria en medio de la aflicción, entonces hay un problema grande. Porque cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres la promesa que siempre hemos esperado. Tú eres todo aquello que necesitamos. Y entonces la pregunta con la que somos confrontados tú y yo es esta. ¿Es Jesús el Salvador que tanto necesitas? En otras palabras, ¿es Jesús suficiente o no? ¿Es Jesús suficiente para ti o no? Porque podemos caer en el mismo error del pueblo de Israel. Tratamos la gracia de Dios con menosprecio. Presumimos que la hemos recibido para escapar de la miseria de Egipto. Es decir, ya soy salvo. Yo ya soy cristiano, ya no soy un pecador perdido. Pero estamos insatisfechos con ella. No sirve como guía, no sirve como provisión en el desierto. La gracia es suficiente para salvarme, pero del otro lado yo ya quiero algo más que gracia. Para mí Cristo no es suficiente. Sí, dame a Cristo, pero ahora también dame esto. Pero ahora también dame aquello. pero es que yo no puedo ser feliz si tú no me bendices con tal cosa. Pero es que tú, ¿cómo quieres que yo crea que tú me amas? Si tú no me has dado esto que yo tantas veces te he pedido, es evidente que no me amas. Entonces la gracia es suficiente para salvarnos, pero no es suficiente para el camino. ¿Y sabes qué evidencia eso? Un corazón endurecido. Incredulidad. Si tú realmente fueras bueno, me darías gracia y algo más. Si tú realmente fueras bueno, me darías gracia y todo lo que yo te he pedido. Pero no me lo das. Sin embargo, nuestra esperanza es que nuestro Dios es más grande que cualquier sufrimiento. Y que aquel que trajo redención a través del sufrimiento de Cristo puede traer redención a través de nuestro sufrimiento. Aún si tu corazón está endurecido, es más, aún si mi corazón está endurecido, es más, si el corazón de todos los que estamos aquí está endurecido, porque te voy a ser sincero, seguramente tu corazón tiene algo de dureza. El mío lo tiene. Y aún así hay esperanza. Nota en el pasaje, porque ya lo que no podemos pasar por alto en este milagro, Jesús claramente se preocupa por sus discípulos. Claramente se preocupa por ellos. Ve su angustia y va hacia ellos en la parte más oscura de la noche. Cuando tienen dificultades en la parte más profunda del lago, ¿quién está ahí? Jesús. Él muestra paciencia cuando los discípulos no logran entender todo lo que esto significa. Retroceden aterrorizados y Jesús no reprende, ¿te fijaste? No les dice, ¿cómo vas a creer que es un fantasma? Sino que les dice, hey, no teman, soy yo. Y se sube a la barca, y en el momento que se sube a la barca, todo se calma. Hay esperanza para nosotros, porque Jesús lleva sanos y salvos a estos discípulos de corazones endurecidos. Nota que no los lleva inmediatamente, ¿eh? O sea, no se sube a la barca y pum, los transporta, sino que se sube a la barca. ¿Y luego qué tienen que hacer los discípulos después de haber remado durante horas y horas? Seguir remando. Ahora es totalmente distinto, ¿verdad? Porque ahora Jesús está ahí, pero tienes que seguir remando. Y seguramente ya estaban bastante cansados, pero ellos siguen remando. Y sin embargo, siguen remando no porque ellos sean bien fuertes, sino porque Jesús ha llegado a salvar. La esperanza no está en la ausencia de dificultades, más bien la esperanza se encuentra en la gracia de Dios en medio de las dificultades, en su promesa de darnos un futuro. Esta es la buena noticia, esta es la esperanza. Los corazones duros también llegan al destino. Los corazones duros también son llevados hasta el lugar al que deben de ir. Pero eso no significa que el viaje vaya a ser fácil. Dios viene y nos envuelve en su bondad de manera que los corazones duros se conviertan en corazones de carne. Y la pregunta que deberíamos hacernos aquí es, ¿por qué Dios lleva a los discípulos a esta lucha? De nuevo, nota cómo el pasaje ha estado siendo armado, ¿no? Los discípulos dicen, despídelos. Y Jesús dice, no, dales de comer. Termina de darles comer y los despide a ellos. A los discípulos los envía solos al mar. Marcos es un autor bastante increíble. Vas a notar en su evangelio que siempre que los discípulos están sin Jesús, están en problemas. Siempre que los discípulos están sin Jesús, están en problemas. Entonces, en el momento que ellos ya no están con Jesús, ¿qué crees que viene? Problemas. ¿Quién los empuja? Jesús. ¿Quién los empuja? Jesús. Y luego preguntas, Jesús, ¿cuántas horas podías orar? O sea, ¿cuánto podías orar orando? Y aparte estás orando mientras ellos están luchando, o sea, ¿quién los está llevando ahí? Bueno, Dios los está llevando. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos pasa por todo el sufrimiento que nos pasa? ¿Por qué nos tiene que dejar en el lago hasta la cuarta vigilia? ¿Por qué no puede llegar en la segunda vigilia? ¿Por qué no puede llegar en cuanto yo empiezo a batallar? Que es casi siempre todos los días. ¿Por qué me tiene que dejar batallar tanto? ¿Por qué tengo que desgastarme, cansar? ¿Por qué tengo que sentirme atormentado? Y bueno, el texto nos da la respuesta. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere mostrar su gloria. Y entonces yo te pregunto una cosa. ¿Qué será más deseable? Piénsalo sinceramente. ¿Qué será más deseable? ¿Una vida fácil y sin complicaciones en la que Dios puede o puede no estar? Que tu vida tenga todo lo que tú necesitas, quieres y sueñas. Que tú digas, bueno, Dios, si existe o no existe, ni me viene ni me va. Tengo todo lo que necesito. ¿Una vida así o una vida en la que tú y yo desesperadamente necesitamos a Dios? Y Él viene, no quita los problemas, pero revela su gloria. Nos muestra toda su bondad y su compasión. ¿Qué será más deseable? ¿La primera o la segunda? En otras palabras, ¿qué será más deseable? ¿Comodidad o gloria? ¿Qué será más grande? ¿Qué será más hermoso? ¿Qué será lo que realmente valga la pena? ¿Comodidad o poder contemplar a Cristo en toda su gloria? Contéstate a ti mismo. Porque yo sé que somos cristianos y todos vamos a decir, gloria, sí, gloria, la gloria. Pero no es cierto, en el día a día yo quiero comodidad. A mí dame comodidad. Y Dios me manda sufrimientos y yo digo, Dios, ya te conozco, ya no necesito ver más de tu gloria. Ya dame comodidad. Pero no es cierto. Yo necesito su gloria todos los días. Recuerda, hemos dicho gloria es la expresión externa de la plenitud interna de Dios. Es decir, si Dios es completamente bueno, gloria es ver toda su bondad. Si Dios es completamente feliz y satisfecho en el mismo, gloria es disfrutar de eso. Eso es gloria. Y yo necesito eso todos los días. Ahora, si tú dices, gloria es mejor que comodidad. Bueno, pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar con gozo a nuestra comodidad? Porque tenemos algo mejor, algo más grande. ¿Recuerdas? Esta es la idea que el autor de Hebreos también dice de Moisés. Moisés dice que consideró como mayores las riquezas de ser vituperado con Cristo que las riquezas de todo Egipto. Es decir, Moisés está evaluando qué será más grande, qué será más valioso, cuál es un tesoro mayor, los de Egipto o estar con Cristo. Y Moisés dice, estar con Cristo. Ahora examínate a ti mismo. ¿En qué partes de tu vida tú estás luchando por comodidad en vez de estar expectante de la gloria de Dios? ¿En qué partes de tu vida tú estás enojado porque Dios no te ha dado lo que tú quieres? Y se te olvida que te está dando algo más grande. Jesús pudo haber entrado en la barca desde el primer momento, pero primero les da algo mejor. Aquí tienes gloria. Después la tormenta se calma, pero tú ya tuviste gloria. ¿Ya lo viste? Eso es lo que trae calma. En el libro de Narnia hay un momento en que Aslan aparece frente a un hombre y le dice estas palabras que me parecen bastante interesantes. Abandona tu orgullo, pues, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Y abandona tu enojo, pues, ¿quién te ha hecho mal? Y la pregunta está girando en torno al rey. Y gira para nosotros en torno al rey. ¿Te ha hecho algún mal Dios? Entonces, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás frustrado? ¿Te ha hecho mal Dios cuando te dio a esos hijos que no te hacen caso? Que están neceando y que están peleando y haciendo todo lo que les has dicho por tanto tiempo que no hagan. ¿Te está haciendo mal? ¿Te ha hecho mal Dios cuando no te ha dado lo que le pides? Dame esta comodidad o aquella. ¿Te está haciendo mal? te ha hecho mal Dios con el trabajo, con las oportunidades, con los espacios que te ha dado? ¿Te está haciendo mal? Si no te está haciendo mal, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te frustras? Él está haciendo algo totalmente distinto. ¿Qué está haciendo? Mostrando su gloria. Nuestros corazones débiles tal vez comiencen a preguntarse si Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte. Pero de esta historia tenemos que aprender que nunca estamos desamparados. Nuestro Dios vela por nosotros, aunque no lo veamos. Él trae salvación al mostrar su gloria. Pero aquí está el punto que quiero enfatizar. Esta gloria es solo visible para aquellos que están en Cristo, para aquellos cuyos corazones están siendo suavizados por el Evangelio de Cristo. Si en medio de tu sufrimiento tú no alcanzas a ver la bondad de Dios, no es que no haya bondad de Dios, es que tu corazón se está endureciendo. Y entonces es una invitación para todos nosotros, para aquellos que ya nos consideramos cristianos, que ya estamos en Cristo. Examina tu corazón, que tu corazón no esté endurecido. Y para aquellos que no están en Cristo, el sufrimiento va a llegar. La vida perfecta, llena de comodidades, no existe. Y en medio de la barca, a las 5 de la mañana, remando, solo hay una esperanza de salvación: Cristo. No hay nada más. Y entonces es una invitación para todos, iglesia. Ven a Cristo. Humíllate delante de Él. Suaviza tu corazón. Clama, Señor, ayúdame. Quiero ver tu gloria. En medio de mis dificultades, quiero poder contemplar tu bondad, tu cuidado de mí y de mi familia. Ora conmigo. Señor, gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque en tu misericordia y en tu bondad, Señor, en tu soberanía, en tu providencia, tú nos pasas por situaciones difíciles, Señor. Pero nos pasas a fin de mostrar quién eres tú, a fin de revelar quién eres tú y todo lo bueno que tú eres para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos contemplarte, queremos contemplar tu gloria y que de esa gloria seamos fortalecidos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.